Buen día, ¿cómo están, chicas?
Buen día,
buenos mediodías.
Están bien, las veo muy... ¿Estamos un poco resfriadas? No. ¿Estamos un poco acaloradas? No.
¿Alérgicas?
¿Estamos
sí.
un poco alérgicas?
¿Con el cambio de tiempo?
No,
sí.
Yo he ido años que vieron que repito acá, no, tengo un doqui maravilloso, como yo le digo a los médicos que amo, tengo un doqui genial, pero voy a ser sincera, estaba genial cuando cumplía todo. Después empecé la gira, voy, vengo, digo, no llevo mis gotitas por tal cosa, ¿no? Uno en un punto en la vida tiene que aprender que no debe ser abandónico. En muchos sentidos sí, hasta con el amor, pero con la salud no. Y entonces hoy lo llamé, estos días lo llamé, que a él no le gusta hacer publicidad ni hablar de él, yo lo adoro. Tengo muchas amigas que van a su consultorio y bueno, y además hay que sacar que sea una lotería que te atienda, porque hay tanta gente comprometida que toda quiere hablar con él, que es bueno, yo lo conseguí y es mi médico, muy querido, porque ustedes vieron que en este momento está totalmente de moda el tema de la alergia. Vos oís, no, tiene una terrible gripe. Antes no se oía eso, pero es alérgica. Hay una alergia, hasta chiquito dice que sí con la cabeza. Hay una alergia, yo no sé, no sé si hay una alergia, no sé. Pero tenemos a un inmunólogo, un
alergista, neumonólogo infanto-juvenil, que es además especialista en enfermedades respiratorias, especialmente en asma y alergia.
Justo, uno nunca sabe qué es un poco de alergia, un poco de asma. Yo creo que es complejo esta etapa.
El doctor Levy, que le damos
el
la
doctor
bienvenida.
El doctor Levy, Doki.
Muchas gracias.
Me Alberto.
Honrado de
Alberto,
estar aquí con ustedes.
¿David Alberto?
David Alberto.
¿Por qué otro hijo tuyo es?
Alberto Jorge.
¿Alberto?
Jorge.
Jorge.
Este y mi hija también es médica.
Sí, también.
Sabrina Raquel.
Es una familia.
Somos casi todos médicos en la familia.
¿Yo qué voy a ir
Padre,
a este consultorio?
Tíos, primos, hermanos. Así es, así es. Y es un placer esto.
Los Levy son un...
Una institución,
familiar,
la medicina.
Porque además todo el mundo te nombra. Por ejemplo, yo me di cuenta, ¿no? Viste, cuando vos nombras a un médico, la gente te dice, ¡uy, yo lo conozco hace muchísimos años! Eso es presencia, eso es cuando alguien, no tengo idea. No, él es famosísimo.
Gracias.
Hola, Doki, gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
¿Se escucha bien o hay que ponernos en la
Gracias a ustedes por invitarme, me siento honrado de estar aquí y muy agradecido.
Yo quiero que nos desasmes.
¿Cómo no? Con todo gusto. El asma y la alergia son parientes. No
sí,
todo
¿no?
alérgico es asmático, ni tampoco todo asmático es alérgico. Pero eso está imbrincado en algún punto. Es heredo familiar. Los antecedentes realmente de la alergia y el asma son hasta la quinta generación. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Lo que sucede que es difícil de demostrar. Porque cinco generaciones es difícil demostrar.
Claro.
Pero con las descendencias sí. Les voy a contar algo muy interesante y curioso. Hace 30 años atrás yo estaba investigando el tema de las alergias y había hace 30 años un 10% de alérgicos en la población general.
¿10%?
10% hace 30 años. Hace 20 años había un 20% de alérgicos y asmáticos. Hace 10 años había un 30% de alérgicos y los cálculos que estaba haciendo estimativos que en el 2016, ya del año pasado, hay un 40% de alérgicos.
¿Pero por qué aumenta tanto?
Porque es muy fácil. Un alérgico o un asmático se casa con un no asmático, el hijo tiene más posibilidad de ser alérgico y asmático. Ese hijo se casa con un no alérgico, ese hijo tiene más posibilidad de ser también alérgico o asmático. Entonces van creciendo. Es como la diabetes en la comunidad judía. Va en aumento. Porque se casan entre sí y va en aumento. Es un tema muy importante este. Y realmente demostrable también.
¿Y qué hacemos entonces para saber primero que tenemos una alergia? ¿No? Porque quizás no sabemos si tenemos algún
muy
síntoma.
Bueno, yo hice lo mismo y pedí hora con ese doqui genial. Y entonces me dijo... Me vio. Hola, doctor, soy Graciela. Ay, sí, ¿cómo estás? Doki, ¿cómo sé si soy alérgica? Porque hay algo que me pasa. Yo fui tuberculosa, le conté Sí. A mí que me encanta hablar de enfermedades. Bueno, me pasó otra. Bueno, sí, pero decime. Soy alérgica, mira, yo te tengo que hacer una prueba, me dijo. Ay, es muy difícil. No. Vos tomaste hasta ahora, no sé qué era, una cosa antialérgica.
En consecuencia, cuando se toman antialérgicos, dan falsos negativos. Una persona, claro, puede ser alérgica, se toma un antialérgico, da falsos negativos.
Sí.
¿Qué se debe hacer? Suspender el antialérgico, dejar pasar un periodo preventivo de días.
Diez
y
días.
Hacer la prueba. 10 días por lo menos.
Por lo menos.
Y, ahí sí,
y vas y extendés tu brazo. Y él te hace una prueba que no duele nada y que es fantástica. Y vos no sabés, a los 10 minutos, ¿no?
Teníamos los resultados.
Claro. Te dice tu brazo qué es lo que tenés.
¿Qué alergias
puedes tener? A veces son mucho más fiables las pruebas cutáneas que los análisis de laboratorio, porque lamentablemente a veces nos encontramos que algunos análisis de laboratorio están equivocados, que no están bien hechos. Lamentablemente estas cosas pasan hoy día. Entonces, bueno, no podemos estar quejando, tenemos que averiguar.
Que las vacunas cutáneas se siguen haciendo como hace muchos
pruebas,
años atrás,
las pruebas cutáneas.
¿Y
sí,
qué pasa con justamente la medicina para enfrentar la alergia? ¿Siguen siendo gotas sublinguales? ¿Qué tipo
antes
de medicación?
Antes eran subcutáneas.
Uh-huh.
Algunos médicos más antiguos que yo, aunque yo tengo casi 50 años de médico,
sí,
siguen usando las subcutáneas. Y yo hace aproximadamente 25, 30 años que utilizo las sublinguales. La diferencia es casi nula. La diferencia es así. Las subcutáneas a lo mejor empiezan a actuar a los 20 días. Las sublinguales empiezan a actuar a los 40 días. Después el efecto es más o menos el mismo. Entonces no tiene sentido someter a un chico o un grande a las inyecciones, porque por vía oral dan el mismo resultado.
Ay, yo tengo tanto para preguntarte. Viste que hay gripes y gripes. Este año te diste cuenta, me imagino, porque tenés el consultorio lleno. Quiero aclarar algo. Sería bueno decirlo, porque nosotros, la gente a veces se confunde. Nosotros no tenemos nadie que nos pague, ni invitamos a nadie y le cobramos. No lo decimos. Yo no puedo decir que yo lo tengo al doqui en mi staff de lo que yo pago de mis servicios médicos.
Sí.
O sea, donde yo estoy, que es Medicus.
Sí.
O sea, que no lo digo con ningún interés. Lo digo porque la gente se equivoca a dónde va. Por eso me animo a contar esto. No es que él vino acá y yo fui a verlo porque no sé qué y entonces no me cobro. No. Si hay que pagar a un médico, bueno, hay que pagarle. Con esto no podemos cerrar. No se puede ahorrar dinero. Pero yo lo tengo en mi obra social. Pero igual investigué. Y como diría el viejo Borges, y cuando investigás, sabés a quién no debes ir. Porque yo he encontrado tanta gente que quiero que de pronto me dice, vos es que no la pego, me voy a ir a la medicina holística, me voy a ir a tomar gotitas, ¿cómo se llama?
Flores de Bach.
Porque el médico, no sé, son años que voy, tengo una alergia, pero viste que es imposible saber a qué tenés alergia. ¿Y por qué es imposible? Tenés que ir a un buen médico. Vos, algo se tiene que saber de que es tu...
A veces no se investiga bien, y lo interesante de esto, que todo el mundo debería saberlo, es que la mayoría de los profesionales no derivan a los especialistas. Entonces, el paciente termina averiguando por la suya y siendo profesional especialista. No debe ser así. El médico debe, si hay un problema determinado con un paciente, derivar a quien corresponde, sin perder tiempo, porque ese paciente está perdiendo salud. Eso es lo que deben hacer todos los profesionales.
Y además no abandonar. Yo lo sentí más. Me fui a Pinamar, al Festival de Cine, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
La semana de cine que hubo, la de Carlitos Morelli, me llevé mis gotas. 2 días antes de que terminara el festival, se me acabaron. En vez de volver volando y ir a ver al doc y decirle, doctor Levy, se me acabaron, ir y buscarlas, dije, bueno, en 15 días empecé con resfrío y no sé qué, voy a estar mejor. Y no se debe abandonar. Este es un caso, el de tus gotas, el de tu trabajo sobre esta enfermedad, que tiene que ser continuo, como todas las cosas de la vida.
Igual les comento algo. Las características y las causas son heredofamiliares. Siempre llegamos a descubrir que son heredofamiliares. Las causas son múltiples, ¿eh? múltiples, la herencia, los cambios climáticos, la alergia, los factores emocionales, los factores irritógenos. Hay gente que no sabe y tira aerosoles en la casa pensando que con eso va a beneficiar al chico o al adulto, y no es así. A lo mejor le irrita más las vías respiratorias. Estas cosas hay que analizarlas y hay estudios específicos para hacer que también deben ser tenidos en cuenta y no se hacen muy bien tampoco. Como ser las espirometrías, es uno de los estudios que se deben hacer.
Que determina la capacidad respiratoria que
muestran, así como el electrocardiograma muestra actividad cardíaca del corazón, en los funcionales respiratorios de las espirometrías muestran cómo funciona el pulmón a cada nivel. Y eso es muy importante.
¿Cuándo juega, doctor, la alimentación para un cuadro alérgico?
Eso en algunos pacientes está bien demostrado, es cierto, y alimentos que son capaces de sensibilizar más al paciente, algunos lácteos, chocolates, harinas, pero eso es muy puntual porque no es en todos. Entonces, hay casos en los que hay que investigar. Si la patología persiste y el paciente no mejora, hay que averiguarlo. Hay que investigarlo.
Y con esta prueba cutánea, ¿vos sabés a qué es alérgico?
Sí.
En miles, porque hay miles de cosas. ¿Se puede hacer alérgico
a
ciertas cosas?
Exactamente, muchísimas cosas. Pero ahora se agrupan los antígenos.
¿Se agrupan?
Se agrupan, porque si no tenés que hacer 190 pruebas.
Claro.
Entonces, para no hacer 190 pruebas, se agrupan. Por ejemplo, los ácaros, que es la causa más frecuente de alergia. Acá en este momento estamos rodeados de ácaros y no los vemos.
Yo estoy totalmente convencida. De noche yo me doy cuenta de eso.
Cuando entra el sol a través de una ventana y ustedes ven ese polvillo, no es polvo, son millones de ácaros. Pero acá también están y conviven con nosotros. Y no se ven. Exactamente, no se ven. Sí. Son microscópicos. Pero les voy a contar una anécdota muy interesante. ¿Ustedes escucharon hablar de la maldición de los faraones en la época de los egipcios?
No.
Bueno, cuando descubrieron las pirámides y entraron, los investigadores entraban, salían y se morían. Ese día o el otro día se morían. ¿Y qué decían los egipcios? Y es la maldición de los faraones, porque profanaron las tumbas. No, querida, el ácaro se reproduce en horas, en oscuridad y humedad. ¿Qué había entre las pirámides? Oscuridad y humedad. Entonces entraban esas nubes de ácaro y los mataban. Miren qué curioso lo que fue la maldición de los faraones. ¿Eh?
¿Cómo combatimos los ácaros?
No existe. Hay acaricidas. Hay un producto francés, por ejemplo, no voy a dar nombres, que mata a los ácaros, pero ¿cuánto tiempo te sirve? Porque el ácaro está en todos lados, es universal. Y está también en el polvo de la casa. Entonces, vos agarrás una habitación, es un tipo de insecticida, ¿eh? Lo pones en la habitación, te dura 15 días con la habitación cerrada y sin abrirla, porque vos abrís y te vuelven a entrar los ácaros. Claro. Sí, entonces claro. No tiene mucho valor, son productos muy costosos. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Si hablamos de los ácaros,
sí.
Desensibilizar al paciente. Vos le haces un tratamiento para que haya tolerancia con respecto a los ácaros y el paciente se cura. Por lo menos mejora rápidamente. Y el efecto más marcado de los tratamientos suele ser entre el tercer y sexto mes de comenzar un tratamiento. Bien hecho, ¿eh? No como hace acá mi querida amiga. Bien hecho. Tomándola todos los días.
Con constancia.
Con constancia.
No, yo soy constante. Esta vez me fue porque hay que contar la verdad. Tuve una época muy difícil, la muerte de mi hermano, me sentí muy... Te agarran unas cosas como de abandono,
¿sabes?
El
factor emocional incide.
Sí, sí.
Incide. Eso lo veo mucho en la población de chicos, de lamentablemente padres separados. Y suelen tener crisis con la separación de los padres. A lo mejor siempre estuvieron bien.
Sí.
Pero como eso está en el organismo, eso actúa como causa gatillo o desencadenante. Cuando hay una causa gatillo o desencadenante, ahí vienen las crisis. Y es muy importante, el factor emocional tiene mucho.
Viste que uno abandona siempre, por ejemplo, yo soy meditador hace muchísimos años. Cuando más lo necesitas, un día para bajar esa energía fuerte que tenés, que sabés que volvés al corazón o como los quieras llamar, sin explicar mucho, a tu plexo solar, en algún momento, seguro no meditas. Cuando lo necesitas, no lo haces.
Sí. Bueno, viste, uno se boicotea también.
Exacto.
Se boicotea sí, permanentemente.
Sí. Es una negación.
Es una negación.
Yo le quería preguntar, ya que hablamos de los ácaros y de una alergia tan común, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, comienza habitualmente con rinitis, moco
sí,
de nariz,
sí.
Picazón de ojos,
sí.
Lagrimeo, tos principalmente nocturna. A la mañana el paciente suele tener muchos síntomas, picazón de ojos, de nariz, estornudos.
Que se pegotean, ¿no?
Claro.
Y no es, si no es
conjuntivitis.
Conjuntivitis.
Claro, si no es conjuntivitis. Y esos síntomas, que naturalmente también deben ser tratados, los síntomas principales son eso. Y después empiezan los broncoespasmos también. También, ojo, los ácaros también dan síntomas de dermatitis, de urticarias, de eczemas. Les cuento algo también interesante. Hay personas que dicen, doctor, yo voy a correr y cuando vuelvo estoy todo brotado. O salgo de bañarme, todavía estoy húmedo y me broto todo. Al rato se me pasa.
Ah,
¿saben
sí.
por qué es?
No.
Porque el ácaro, que es universal y convive con todos nosotros y nos rodean instantáneamente,
sí.
en los muy alérgicos, se les pega el ácaro y se brotan. Y al rato se les pasa.
Claro.
Y hay localizaciones de dermatitis con respecto a los ácaros que son más típicas. Cuello, en los pliegues, detrás de las rodillas, cuando se flexiona el brazo,
sí.
En distintas partes del cuerpo.
O sea que no podemos hacer nada nomás. Que...
Para combatirlo.
No, hay que combatirlo y evitar
claro,
la sensibilidad.
Sí, no, momento. Hay, pero mejora nada más que un 10% de la patología de los pacientes. Uno tiene que aconsejar a los padres que la habitación del chico tiene que tratar de no tener bibliotecas, libros, muchos libros. En los libros es terrible la cantidad de ácaros que hay. Los diarios lo mismo. Lugares donde no... Los peluches también están siempre llenos de ácaros. Y los animales, que a veces el paciente dice, cuando se sube el perro a mi cama o el gato a mi cama, yo estornudo o me fatigo. Y a veces no es la capa de pelo o perro, o gato.
Claro.
¿Saben qué es?
¿Qué es?
El animal va por todos lados, recorre los rincones.
Sí.
Y junta, ¿qué es? Como un plumero. Junta polvo. Y en claro. ese polvo están los ácaros.
Claro.
Lo que le dan los síntomas no es el animal, sino son los ácaros que lo rodean.
Yo siempre pienso que son los pelos de Sarita, ¿ves? Se ve que no.
Los ácaros que ella junta en su,
claro,
en su recorrido. Claro.
¿Y cómo es el tratamiento? Con la mano en el corazón. Hay que darse, mira la pregunta horrible.
La vacuna.
¿Hay que darse la vacuna o no?
¿A cuál?
Contra la gripe, que es la buena
vacuna.
Sí,
las vacunas hay que darlas todas. Más el paciente que tiene predisposición a hacer cuadros de tipo respiratorios. Mucho más aún.
Yo me di la inyección de la, vos me dijiste, y me lo dijo también Estambulear.
¿La Prevenar 13?
No, la.
¿Neumo 23?
La de la neumonía.
Claro, es la Neumo 23.
Sí.
Y la Prevenar 13 también se da. Una tiene más duración que la otra, y una se da cada 5 años. Y la otra por única vez.
¿Y vos qué decís?
Hay que
¿está
hacerlo.
Bien eso?
Está bien, perfectamente bien. ¿Por qué? Porque levanta la inmunidad. Porque el chico de alto riesgo tiene más predisposición a hacer gripes y neumonías. Porque está más sensible. Por eso sí debemos indicar las vacunas.
¿Por qué los homeópatas no las sugieren?
Los homeópatas y hasta muchos pediatras dicen, no, las vacunas no.
¿Por qué? Usted también es pediatra.
Soy pediatra. Es un error. Hay que indicarlas. Quizá, porque también soy inmunólogo, alergista, neumonólogo, y por eso puedo decirlo, quizá los pediatras generales, si no están muy asesorados, no lo indican, pero deberían hacerlo. Las vacunas deben darse todas.
¿Qué se evita dando la vacuna?
Ah, sí.
No las complicaciones. Darle. Las complicaciones. Yo tengo el caso de dos hermanos que la madre, una vivía con el padre, otra vivía con la madre. A una le dieron la vacuna y suelen estar juntos esos hermanos por fines de semana y demás. Uno se complicó, hizo una gripe, una neumonía con complicaciones y el otro no le pasó nada, el vacunado. Las vacunas generan inmunidad. Y eso es muy importante.
Ahora, ¿querés que te diga una cosa?
Sí, querida.
Está mal hablar de esto en radio y que es un programa en el que queremos alentar que la gente haga lo que debe hacer. Yo una vez me di la vacuna, varias veces me la di y fue bien. Una me fue tan mal que me agarró una gripe tan fuerte.
A mucha gente yo le ha pasado.
Bueno,
eso.
Hay un porcentaje, sí. Pero el porcentaje ese es muy bajo.
Pues justo.
Entonces, en estadísticas, pero en estadísticas...
Sí.
el mayor porcentaje, el 95%, les va bien con las vacunas. Hay un 5% que a lo mejor tienen problemas. Y no está todavía muy demostrado si es porque se estaba incubando algo y se aplicó la vacuna en un momento inoportuno.
Sí.
O porque estaba con alguna razón, con un déficit de la inmunidad. Entonces, por eso pudo haber pasado.
¿Qué cosas dirías en la medicina en general, no solo lo tuyo, que vos sos muy sabio en todo, diría yo, muchísimas cosas? Uno sabe quién se especializa en mejorar integralmente a un ser humano, que son fundamentales de hacer. Así como sabemos nosotros que tenemos que hacernos una mamografía una vez por año, una ecografía mamaria. ¿Qué cosas dirías vos que tenemos que hacer?
Controles médicos periódicos. Médicos y de laboratorio. Y lo que corresponda en cada caso.
¿Qué significa periódicos? ¿Cada cuánto tiempo?
Y, por ejemplo, así como dijo Graciela, la mamografía una vez por año hay que hacerse. Uh-huh. Papá Nicolau, periódicamente también la mujer se lo tiene que hacer. ¿Comprenden? Y eso mismo pasa en todas las especialidades. Se deben hacer controles. Hay madres que dicen, no, yo lo llevo una vez por año a mi chiquito. Y pueden estar perdiendo síntomas y cosas que a lo mejor no se descubrieron porque no lo llevó a la consulta. O llegan tarde, a veces llegan tarde los pacientes. Sí, pero me decían que no era nada. Me decían que no era, y no es que no era nada. Lo he visto en muchos pacientes. Me decían que no era nada y resultó ser cosas muy serias. Siempre hay que hacerle caso. No me voy a olvidar nunca una época que yo estaba en el hospital alemán y un chiquito se quejaba de dolores de cabeza. La madre no le daba importancia.
Viste, es un tema los dolores de cabeza porque pueden venir cosas gravísimas y la gente no se da cuenta.
Es que es así. Era una nena que se quejó durante años. No, por suerte no nombró pediatras, le decía no es nada, no le des bolilla, no es nada, son manejos, te está manejando, serán parásitos, o come mal, o es el hígado. Tenía un tumor en la cabeza esa criatura. Y gracias a la insistencia de la nena.
¿Y qué pasó? ¿Cómo la madre no fue un médico? ¿Cómo un médico no le dijo hacemos una radiografía, una
tomografía?
Resonancia
sí, se descubrió
magnética,
al final se descubrió de esa manera.
Pero muchos médicos, o sea, lamentablemente, prefieren no invadir al cuerpo o esto o el otro y no mandan a hacer un estudio. A mí me ha pasado de adolescente que yo tenía cálculos en la vesícula,
sí.
Y creían que era psicológico, con lo cual estuvieron 2 años tratándome con pastillas calmantes.
No,
y nadie me hacía una simple ecografía para ver si tenía cálculos. Y en un momento yo me moría de dolor, me dijeron, bueno, hagámosle una ecografía y estaba haciendo una pancreatitis.
En medicina increíble. Siempre se debe pensar en el más allá. En lo que puede estar pasando.
Sí.
El problema es si vos no lo pensás. Hay que pensar siempre. Yo me pasé la vida estudiando y, como les decía, soy de familia de médicos.
Vienen muchas cosas nuevas.
Sí, siempre, constantemente. Hay que seguir estudiando.
Claro. Pero además hacer los estudios pertinentes, siempre.
Lógico, así es.
Sí, no hay que. Vamos a hacer una pausa, pero no hay que ser abandónico. ¿No sabes el gusto que nos da de tenerte hoy acá?
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y seguimos con el gran Doki Levy.
Muchas gracias.
Thank you. está con vos. Una mujer.
Una mujer.
Graciela Borges.